Bien, mañana será otro día por Radio Concierto. Tomamos contacto cuando son las 8:39 con el economista Óscar Landerreche, autor de varios libros, pero el último es el que está saliendo recién, ¿cierto? Siete nudos, que son siete nudos que representan las tensiones económicas del proceso constituyente. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Connie, ¿cómo estás?
Buenos días, Óscar.
Hola, ¿cómo estás?
Hagamos primero una visión general de lo que tú intentas hacer, ¿cierto? Y el aporte que pretende ser este libro, que representa ser siete nudos y por lo tanto siete problemas que entiendo que hay que solucionar en la discusión constituyente, y que tú los ves, me imagino, como tensiones que no sé si se están resolviendo de buena manera.
Ese correcto.
El diagnóstico, digamos, para este libro.
Correcto. Lo que trato de hacer en este libro, este es un libro un poco diferente a los que hemos sacado antes, yo he sacado antes, digamos, un libro en que hay una apuesta editorial de hacer un libro más breve. Es un libro breve, es un libro en lenguaje simple que trata de hacer accesible a un público más general algunas discusiones que en el fondo, cuando quedan, por así decirlo, en el marco de los técnicos, de los expertos, son bien abstractas, pues, ¿no? Bien como bien opacas, no se entienden muy bien. Entonces, hay una apuesta por hacer más accesible. De hecho, esto es parte de una colección que se llama Hoja de Ruta.
Sí, claro.
Que está sacando la editorial País 2, ¿no es cierto? Que salieron primero dos volúmenes, el mío y el de la profesora Yanira Zúñiga, que es de el tema del feminismo en la Constitución, que también intenta hacer las cosas en términos simples. Entonces, lo primero es decir eso, son temas económicos, temas como el Estado subsidiario o Estado empresario, temas como qué es lo que significa realmente tener los derechos sociales colocados en la Constitución, o qué es lo que significa descentralizar radicalmente o incluso federalizar el país, qué es lo que significa respecto a las empresas públicas, qué es lo que significa tener, agencias del Estado que son autónomas, como el Banco Central, como la Contraloría. Entonces, lo que trato de hacer es ordenarlo en siete tensiones, siete nudos en el sentido típico de los nudos, porque hay un
problema. Hay que desatarlos.
Los nudos gordianos.
Hay fuerzas contrapuestas que se tironean, pero mientras más tú tironeas, se aprieta más el nudo, ¿no? Entonces, es al revés. Tú tienes como que soltar un poquito y desarmar el nudo para arreglarlo. Y eso es lo que hacemos, ese es el ordenamiento que tratamos de hacerlo de nuevo, de una manera accesible para una lectoría más general, digamos.
Sí, y son varios elementos, Óscar, que tú también has propuesto, por ejemplo, en Hacia un Nuevo Pacto Social, tu libro anterior, varios de estos puntos tú los habías puesto, y es una discusión que no es nueva, que viene de hace un rato. Ya, tomando en consideración lo que tú mencionas, estos siete nudos, también lo que hemos visto en la discusión, ¿Conversa lo que tú propones o las ideas que tú pones en el libro con la discusión que estamos viendo? Porque se ha generado este grupo de los amarillos, críticos por todos lados, desde adentro hay defensas, obviamente, a la convención. ¿Cómo ves tú que se están llevando estos nudos en materia económica, que son complejos, con los tironeos que tú dices, en la mesa? ¿Es tal cual como esos tironeos que tú mencionas?
O sea, si yo tengo una posición de esperar para ver qué es lo que sale en términos del texto para antes de tomar una posición, claro, digamos, respecto a cómo hay que votar, pues, en el plebiscito de salida. Pero tengo que decir que lo que uno ve es bastante preocupante, ¿no? O sea, no se ve muy bien eso. Déjame darte un ejemplo.
Uno de los nudos
que yo discuto es el nudo de la descentralización. O sea, Chile claramente tiene que ir a un grado mayor de descentralización. De hecho, en el libro y en mi libro anterior, yo me manifiesto como federalista.
Sí, sí.
Soy de centón federalista, creo que Chile tiene que convertirse en eso por distintas razones. Pero claro, así yo puedo ser federalista, pero uno puede hacer el federalismo bien y lo puede hacer muy mal. De hecho, en Chile la razón por la cual le tenemos un poquito de fobia a la palabra federalismo es porque en el siglo XIX...
Una experiencia federalista.
No fue buena.
Bueno, durante el gobierno, por así decirlo, de lo que era la izquierda de ese momento, que eran los pipiolos, los liberales del general Freire, hubo una constitución federalista que estuvo tan mal hecha, que duró 6 meses. Y mal hecha en el sentido de que no establecía cuáles eran claramente las fronteras entre las regiones federales, entre el gobierno central y el gobierno local. ¿Y con qué terminó ese proceso? Un proceso, por si acaso, durante esos 4 años, el país tuvo 4 constituciones, 4. La constitución moralista, que fracasó. La constitución federalista, que fracasó. 6 meses después. Y otra más. ¿Y qué terminamos? Con un golpe de Estado, una guerra civil y el régimen conservador de Portales. Porque la gente quedó hasta arriba con toda esta, con la tacota esa que se armó en los pipiolos. Entonces, ojo con esto, porque la izquierda que quiere avanzar en un proceso de cambios sociales, si lo hace de manera mal hecha, de mala manufactura, puede terminar derrotando su propio objetivo. Entonces, el llamado que yo hago en el libro, por ejemplo, respecto al tema del federalismo o de la descentralización, es a pensar bien en cómo uno hace ese diseño. Por ejemplo, hemos tenido discusiones respecto de las atribuciones que pueden tener las regiones, ¿no? Claro. Si las regiones pueden, por ejemplo, tener impuestos propios o endeudarse, ¿sí? Y yo lo que digo ahí es, cualquiera de estos esquemas es posible, y existen esquemas de eso en el mundo. Hay países federales en el mundo en el cual las regiones, en realidad se llaman estados,
claro,
¿no? Se pueden endeudar, pero
se hacen responsables.
Pero existen mecanismos, por ejemplo, si una región quiebra, o sea, si una región, por ejemplo, no es capaz de pagar sus deudas, como en realidad en los mercados internacionales lo que importa desde el punto de vista de los mercados internacionales es Chile, o sea, sí, le importa un cuesco cuál es la región que emitió el
Chile, claro, es el deudor, digamos. Escena.
Claro, entonces lo que ocurre es que el Estado central interviene en la región, o sea, pierden la autonomía hasta que se saneen las cuentas. ¿Te fijas? O sea, ahí uno establece una institución. No digo que haya que hacer eso, lo que digo es que uno puede hacer diseños que sí son sí son materia constitucional, que hacen que la regionalización, incluso la regionalización más radical como esta, se haga bien. Y lo que me preocupa es que el grado de la velocidad, los tiempos y, francamente, la histeria y ofuscación que uno ve en el proceso constituyente no está conduciendo a ese tipo de discusiones. Ya. No las veo.
En el caso concreto de lo que se ha propuesto hasta el momento en este tema, ¿cierto? En la descentralización es el Estado regional, ¿cierto? Que tengamos una forma que no es federal, tampoco es unitaria, sino que regional. Y la forma en cómo se está resolviendo, claro, tú tienes razón que me vas a decir, bueno, pero todavía no están listos todos los aspectos,
no.
Y que tal vez ahí en el detalle es donde está la bajada de cómo se va a hacer, de qué limitaciones debiera tener esa autonomía de las regiones. Pero la forma como va avanzando ahora, ¿a ti no te parece que va en el sentido concreto y por qué?
Mira, pero este es un caso muy... En este tema y en otros, por ejemplo, en el derecho de propiedad...
que hoy día se ve, además.
Pero mira, el gran problema que yo veo es que muchas de las formas en que está resolviendo la constituyente están, en buen chileno, chuteando la pelota para el córner. Entonces lo que están diciendo es, vamos a hacer un Estado federal y el detalle se determinará en una ley a futuro, no sé qué. ¿Cachai? O sea, como que lo mismo en el tema, por ejemplo, de la defensa del derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones. Se dice, los fondos de pensiones son no sé cuánto, pero si una ley lo determina que se expropia, allá veremos. Eso es chutear la pelota al balcón. O sea, eso no va a ser la pega, francamente. Entonces, en el fondo, a mí me parece que lo que le ha pasado a la constituyente es que como la primera mitad del periodo, ¿no? La anterior directiva de la constituyente enfatizó tanto el aspecto como, por así decirlo, performativo, reivindicativo, como un poquito, quizá un exceso de show, ¿no? Se perdió muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y ahora la segunda directiva de la constituyente, que es, yo encuentro, mucho mejor y está haciendo un mucho mejor trabajo, pero tiene el problema de que no tiene tiempo. Simplemente no tiene tiempo para que cada uno de estos temas, cada uno de estos temas es súper complicado, digamos, y además no son complicados en términos técnicos, esto no es un problema de técnicos, son complicados en términos políticos. Hay que tomar opciones políticas, tienen que ser conversadas, esto no es una cuestión de tecnócratas, no, es un proceso político, y lo que está ocurriendo es que la velocidad a la cual va esto, y la ofuscación, y la histeria, y todo es un complot, y todo eso, está atentando contra que la ciudadanía sienta como propio las discusiones que están ocurriendo. Simplemente ni siquiera se enteran los chilenos.
Oscar,
yo creo que hay que discutir seriamente el plazo y la metodología para adelante, porque si no, creo que vamos a generar una constitución que en el mejor de los casos va a ser aprobada por 55% de la gente, y eso no es una constitución legítima.
O sea, ¿tú crees que hay que extender el plazo más allá del año que está previsto en la reforma constitucional?
Absolutamente, y he hecho una propuesta bien concreta, que es la siguiente. Lo que yo creo que hay que hacer es seguir lo que ha dicho el vicepresidente Gaspar Rivas, que creo que lo ha hecho muy...
Gaspar Rivas, el diputado de la gente.
Gaspar Domínguez, cierto. Gaspar Domínguez, el constituyente, que yo creo que ha hecho un muy buen trabajo de vocería y de...
Sí.
Creo que me ha gustado mucho cómo lo ha hecho. Gaspar Domínguez dice, bueno, tenemos este 4 de julio, creo que es 4 de julio, ¿no?
Sí, 4 de julio. 4
de julio.
En que tenemos que llegar con el borrador y la propuesta. Yo lo que propongo es que se haga una reforma constitucional ahora, cuando se instale el nuevo Congreso, que extienda el plazo constituyente en 6 meses, que le diga a la constituyente, usted tiene que llegar con el borrador el 4 de julio, tal como lo tiene contemplado. Pero después de esos 6 meses, los dividimos en 2 partes. Los primeros 3 meses, ese borrador se coloca para que los chilenos lo puedan leer, lo puedan digerir, se discute en las radios, en los matinales, en los noticieros, que los constituyentes de esos 3 meses se le extienden, se le den los recursos para que recorran el país. Uno de los problemas que tuvimos con el tema de los plazos es que básicamente se hicieron un par de sesiones en regiones, pero hasta ahí no se llegó, no se hizo realmente.
Una nomás, porque la siguiente va a ser en mayo, chutearon para mayo.
Entonces no se hizo, al final no se va a hacer. Y no solo eso, sino que el proceso participativo de las iniciativas ciudadanas, se agarraron las 200 y ni siquiera las discutieron, simplemente las despacharon así. Entonces, démonos un tiempo, pero con un texto a la vista. O sea, la constituyente dice este texto y se tiene la discusión. Esto le da la oportunidad a la ciudadanía, por ejemplo, de decirle a los constituyentes, mire, esto que ustedes aprobaron quizás no nos gusta tanto, esta parte sí nos gusta, falta esto, no sé cuándo. Y entonces, después de ese proceso de 3 meses, en los territorios, en cabildos, en las radios, en los medios, ¿no es cierto? Después de eso, los siguientes 3 meses se reconviene la constituyente y con una metodología que respete los 2/3, que pueda enmendar el borrador, ¿no? Que pueda enmendar y decir, a ver, vamos a revisitar, vamos a arreglar esto, y así llegamos a un texto final que los chilenos sientan como más propio, que no sea el resultado de que hay un sector político que siente que sacó una mayoría extraordinaria y entonces vamos a ganar porque el VAR determinó que el jugador en realidad no estaba fuera del lugar, ¿me entiendes? No, hagamos una cuestión más legítima, más pausada, más tranquila y que nos permita como país salirnos de esta histeria como bilateral de esta como grupos más radicales que quieren como pasar máquina y por otro lado estos grupos del rechazo que cualquier cosa que ven, digamos, es el fin del mundo y que viene el soviet.
Sí, y justamente
me parece que esas dos histerias no nos conducen a ninguna parte.
Sí, Oscar, con este grupo de los rechazos, quiero ir a una de tus conclusiones, el penúltimo párrafo de tu libro, lo quiero leer para quienes nos están escuchando aquí en concierto. Tú dices, con el fracaso de los pipiolos, citando un poco lo que conversamos al principio, se inauguró un modus operandi de las élites oligárquicas de Chile, que han aplicado una y otra vez. Consiste en esperar pacientemente y contribuir al desmoronamiento interno de los proyectos progresistas chilenos hasta que se produzcan las condiciones para una regresión autoritaria. Saben muy bien que durante el periodo pipiolo se pierde plata, pero luego, durante el régimen portaliano, citando obviamente a Portales, cuando se apropian de todo y se gana mucho más. ¿Tú ves también que quizás las élites están así un poquito agazapadas esperando que esto caiga? ¿Ayudando también, empujando?
Pero si no hay que ser. Hubo declaraciones en los últimos años de altos dirigentes empresariales en esa dirección. Después lo corrigieron, pero lo dijeron.
Claro.
Mejor que el país pruebe el veneno, escuché. No, mejor que eso pase para que de una vez los chilenos sepan. O sea, yo creo que eso es un modus operandi, perdona, que se aplicó con Balmaceda, se aplicó con los radicales, se aplicó con Allende. Perdón, esto se ha hecho muchas veces. Está discutido en un libro de una historiadora, Sofía Correa Sutil, que se llama Las riendas del poder. Por uh-huh. Entonces, esto es un modus operandi, además que le funciona. Y que, en el que estamos, y ve todos los signos de que va en la misma dirección. Y a mí me parece que eso sería terrible, pues. O sea, que todo este proceso de cambios radicales en Chile terminara en una regresión conservadora, porque fue un desastre a lo pipiolo, o sea, un desorden en que a la gente, en el fondo, la gente que quería los cambios dice, no, sí, quiero los cambios, pero oye, quiero poder trabajar, pues, ¿no? Quiero poder tener una ciudad en que no estén incendiando todo el tiempo, ¿ah? Quiero poder tener una empresa, digamos, y no me anden como prohibiendo hacer todo, quiero poder educar a mis hijos, quiero poder ahorrar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente, la misma gente que está detrás de un proceso de cambio, de repente se te da vuelta, ¿sí? Y hacen las cosas mal. Y ese es el problema que yo le veo al proceso constituyente, que por la velocidad, un poquito que incentiva esta cosa como medio histérica, medio ofuscada, podemos terminar haciendo unas cosas mal que terminen haciendo que algo que yo quiero que ocurra, que haya una constitución, yo lo digo en el libro, yo soy partidario de una constitución plurinacional, federalista de frentón, ¿no es cierto?, que active además el Estado empresario, de lo cual mi historia personal de lo que he hecho tiene que ver con eso, digamos, que yo creo que es importante para Chile. Yo digo eso, pero quiero que lo hagamos bien, pues, ¿no?
Oscar, y en ese sentido me quiero quedar con, digamos, claro, con tu expertise además en el mundo de la minería, como expresidente.
Del cobre, del cobre y el petróleo.
Exactamente, del cobre. Quiero preguntarte por cómo ves esa discusión. La Comisión de Medio Ambiente aprobó, ¿cierto?, a finales del sábado, esto es recién la comisión, todavía falta todo el proceso, los 2/3, el pleno, etcétera, pero en principio aprobó la nacionalización. Las mineras y terminar con las condiciones concesiones, con las concesiones mineras. Y ahí, bueno,
y forestales, ¿eh?
También forestales. Entonces, yo te quiero preguntar si eso es viable finalmente, porque aquí se genera toda una discusión y empiezan también las reacciones de que, claro, que los recursos naturales tienen que ser de propiedad, más allá de que son de propiedad, pero en el fondo tienen que ser explotados por el Estado, y que el Estado tiene que ser el único, básicamente, eso es lo que se está diciendo aquí, digamos que tiene que ser el que explota. También lo mismo se repite con el litio. ¿Es viable esta fórmula para nuestra economía? ¿Es viable nacionalizar y, por lo tanto, tener que expropiar a las mineras? ¿Y qué puede significar en términos de certeza jurídica para las inversiones extranjeras, por ejemplo, en nuestro país?
Sí, yo creo que hay dos cosas que decir sobre eso. Lo primero es decir que esta comisión vaya, la palabra que se usa es contumaz, ¿no? Porque es una comisión que presentó un informe a la Asamblea General, le rechazaron casi el 90% de lo que hicieron, y entonces ahora como que vamos por más, ¿no? O sea, es como lo tuyo y 20 más, digamos, aún más radical. Claro. Entonces, claro, estas son las cosas que hacen que uno diga, bueno, si le rechazaron lo anterior, difícil que le aprueben esto, y por lo tanto, ¿para dónde va el proceso constituyente? ¿Me entiendes? Por eso que uno piensa, quizás se necesita un poquito más de tiempo y calma para tener estas discusiones. Porque efectivamente, yo creo que hay algunas cosas que ha planteado conceptualmente o filosóficamente esa comisión, que tienen que ver con las riquezas del Estado, en fin, los royalties, uno podría pensar en ello, los temas de las naciones originarias, que con los que yo estoy de acuerdo, filosóficamente. Pero la manera en que lo están presentando es completamente inviable. O sea, mira, yo no tengo absolutamente nada en contra de que, por ejemplo, de que la totalidad de la minería fuera estatal en Chile. No, de hecho, cuando yo estuve arriba de Codelco, ¿no es cierto?, demostramos que esa compañía sí podía ser más eficiente que las privadas. Yo no tengo nada en contra de eso. Y el problema no es ese. El problema es que una cosa es que uno piense eso, y otra cosa es nacionalizar, lo que significa expropiar a las principales empresas mineras de Canadá, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Sudáfrica, Japón y China. No nos va a ir muy bien con eso, porque a veces la realidad es más dura que lo que uno cree que puede hacer. En Alemania, la canciller Merkel decidió que podía apagar todas las centrales nucleares y, en vez de eso, usar gas ruso. Miren lo que está. O sea, a veces lo que uno cree, así como
ahora,
no, es que el mundo debería ser lleno de pajaritos y lo demás, el mundo no está lleno de pajaritos.
¿Es porque el Estado no tiene las espaldas, Oscar, o sencillamente nos vamos a comer un atado judicial en mundiales a eterno?
Porque somos un país chico y las potencias globales no están jugando a las canicas. Pues. Entonces, una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que la realidad te impone. Entonces, como digo, conceptualmente, de hecho, en mi libro anterior yo propongo que tengamos una empresa nacional del litio, yo creo que podemos subir los royalties muy sustantivamente, todo lo que tú quieras. Pero la idea de que vamos a llegar y expropiar a las principales empresas mineras de los principales países mundiales, y eso no va a tener ninguna consecuencia sobre todo el resto de nuestra intención internacional, es cándido, es infantil, es irresponsable. Entonces, ya, discutamos cómo podemos aumentar el rol del Estado empresario, que yo discuto en este libro y en el anterior.
Sí.
Okay, porque yo creo que eso es importante para el modelo de desarrollo, pero discutámoslo bien. Por ejemplo, en el libro que acabo de lanzar, yo propongo que podemos ampliar muy sustantivamente la cantidad y el ámbito de las empresas públicas, pero tiene que ser con gobiernos corporativos bien diseñados.
Mejorando el Estado, siendo eficiente.
Por supuesto, con misiones muy claramente establecidas, para que sean empresas eficientes, no para que se conviertan en unidades pagadoras de gente corrupta, pues, o de tonteras, digamos, ¿no? Eso hay que hacerlo bien. Y de nuevo, en el mismo espíritu del tema de los pitiolos, si lo hacemos mal, vamos a terminar desprestigiando más aún la acción empresarial del Estado. Esa es mi preocupación.
Sí, Oscar Landerreche, también lo mencionaba la Connie al principio, o se discute también estos días el tema del derecho de propiedad. Y ahí se instala una conversación que es bien, porque para algunos los que quieren cambiar y cambiar bastante lo que está ahora, dicen, lo que tenemos ahora del 80 es un maximalismo, pero para este lado. Y se busca cambiar también, para muchos, un maximalismo, pero para el otro lado. ¿Cómo ves tú el tema de los derechos de propiedad, el mismo tema de las expropiaciones, las indemnizaciones, cómo funciona ahora, qué es lo que se está buscando, cómo lo está haciendo?
Sí, yo creo que con el derecho de propiedad tenemos un pecado original de la izquierda y de la derecha.
Ya.
En Chile, ¿ya? En la derecha, lamentablemente en Chile hemos tenido lo que yo llamo en el libro la propiedad GCU, o sea, la propiedad gente como uno. O sea, para decirlo en simple, si el Estado te quiere expropiar tu empresa o tus ahorros o tus inversiones, eso es muy difícil en Chile hoy.
Sí.
Pero si el Estado te quiere pasar arriba de tu barrio una carretera para que la gente llegue más rápido a Zapallar, eso no es tan difícil.
Claro.
Y eso básicamente es una expropiación, porque le desvaloriza la única propiedad que tienen las personas en los barrios, ¿no? Y hemos visto cómo las obras públicas que favorecen, digamos, a los barrios altos de Santiago terminan generando segregación en muchas de las poblaciones chilenas. Entonces, ojo, ¿eh? Porque de repente hay gente como del empresariado y de la derecha que se llena la boca con el tema de la propiedad, digamos, pero la propiedad de los demás como que no se respeta tanto, ¿ya? O sea, hay un problema ahí, ¿eh? En países europeos hay mecanismos automáticos en los cuales yo hago una carretera que hace que yo pueda llegar más rápido al balneario, ¿eh? Y eso le desvaloriza la propiedad a algunas personas, a mí me suben un impuesto y le traspasan la plata a ellos. Eso existe en Europa, en Estados Unidos. Eso en Chile no ocurre. Entonces, ojo, cuidado, hay un problema ahí, hay un problema. Ahora, para la izquierda el problema es el siguiente, el problema es que hay una visión en parte de la izquierda súper nostálgica de que la propiedad es algo irrelevante, burgués, no sé qué, digamos, del patriarcado, el neoliberalismo. Para las clases medias chilenas, la propiedad es extremadamente importante, la propiedad es lo poco que tienen sus casas. Durante la pandemia, muchas familias jóvenes, ¿no es cierto?, que no pudieron seguir pagando el arriendo, se fueron de allegados a vivir donde los papás que sí tenían una casa pagada, pues. Es súper importante para sobrevivir la pandemia.
Sí.
Esa autonomía que te da la propiedad es crítica. Y lo que tiene que hacer la izquierda es al revés. Es tomar para sí la causa de la propiedad de las clases medias. Entonces ahí hay como un problema, y yo veo en la constituyente básicamente esta visión más nostálgica, que en el fondo, en el corto plazo pueden tener algunos éxitos circunstanciales porque estábamos todos en el estallido social y llenos de cosas así, pero en el largo plazo, cuando la gente analice quién está realmente defendiendo los intereses de las personas de clase media, comunes y corrientes en Chile, que son la mayoría, bueno, van a decir, no, esta gente parece que no quiere defender lo que yo tengo. Y eso va a ser un problema. Entonces yo creo que ahí hay que ver. Ahora, yo hago algunas propuestas ahí en el libro cómo enfrentar eso con una cierta agencia autónoma y todo lo demás, pero lo primero es tener como una posición política al respecto, como más sincera, particularmente en la izquierda.
Óscar Landerreche, economista, autor de Siete Nudos, las tensiones económicas del proceso constituyente. Muchas gracias por esta conversación. Con Mañana Será Otro Día.
Gracias, Óscar.
Muchas gracias, Coniebre.
Chao, chao. Chao.